lucha contra la corrupción. En la Moncloa creen que el despliegue de las medidas de aquí a un año puede servirles a ganar crédito mientras se disponen a afrontar meses muy difíciles con más revelaciones. El Partido Popular lanza una batería de preguntas sobre los prostíbulos del suegro de Sánchez, Ricardo Rodríguez.
Basta ya de darnos latigazos, reiteran desde el núcleo duro socialista que confían en levantar cabeza con su plan estatal anticorrupción. El plazo para la puesta en marcha de las iniciativas, trasladan, es lo antes posible. Algunos cálculos hablan de un año para el conjunto del paquete de medidas. Óscar López emplaza a los costaleros a moverse.
La voluntad del gobierno es ir lo más rápido posible, pero depende también del resto de formaciones políticas para que haya acuerdos en el Parlamento. Espero, confío y deseo que precisamente esas formaciones políticas que ayer estaban exigiendo medidas nos ayuden a que el Congreso vaya rápido para poder ponerlas en marcha.
Al más alto nivel se disponen a afrontar meses muy difíciles por las siguientes revelaciones en ciernes. El presidente resistirá, según traslada Óscar Puente.
Yo creo que ellos están poniendo todos los huevos en la cesta de a ver si se cansa y tira la toalla. Y yo tengo la sensación de que no tiene ganas de tirar la toalla, de tiene ganas de resistir. Mi nariz me dice que las elecciones serán en el 27.
Será cualquier cosa menos agradable, reconocen ministros, ante un camino más que inseguro, con 2027 como fecha término que parece imposible de alcanzar.
Mientras tanto, en el caso Ábalos, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha puesto el foco en las cuentas del exministro. No le cuadran sus movimientos bancarios, ni los ingresos que ha recibido del Congreso, ni las donaciones económicas que hizo al Partido Socialista. Por eso, el magistrado ha pedido a la Cámara Baja y al Partido Socialista que le den información detallada sobre esos movimientos. Patricia Rossetti.
En el plazo más en breve posible y con todos los detalles. A petición de la UCO, el magistrado Puente ordena al Congreso y al PSOE información sobre las retribuciones y donaciones de Ábalos. La UCO señala en su oficio que, según Hacienda, el Congreso le pagó 751.000 euros desde 2014 hasta 2024, pero sus cuentas reflejan ingresos de 80.000, una diferencia de 671.000 euros. En el caso del PSOE, Ábalos hizo donaciones por valor de 44.000, pero solo hay constancia de 8.400. Pide al PSOE información sobre las cantidades abonadas a Ábalos y las que él haya podido transferir al partido en cualquier concepto. Requiere además a la Seguridad Social la vida laboral de Cerdán Coldo, de las mujeres de Coldo y de los 5 empresarios investigados. También pide Hacienda un informe sobre todas las mercantiles que aparecen en esta causa y datos de la Fundación Fiadelso, vinculada a José Luis Ábalos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y mientras tanto, las 15 medidas anticorrupción que ha presentado Pedro Sánchez le han permitido ganar tiempo con sus socios. En ese plan que va desde la creación de una agencia de integridad pública hasta encuestas anuales del CIS sobre la corrupción, además de medidas enfocadas a las empresas y a la contratación pública para evitar que se meta la mano en la caja de todos, nos hacen preguntarnos si van a servir para algo y si van a ser efectivas. Victoria Ballesteros.
Estas medidas están enfocadas en aumentar los costes de la corrupción, que salga más caro sobornar o quedarse con el dinero de todos, y también en los controles. ¿Qué pasa? Que tiene que haber un equilibrio entre el riesgo y el beneficio.
El 99% de todas las adjudicaciones, por suerte, en España son ilícitas y no hay absolutamente ningún problema de corrupción. No tiene sentido ser excesivos en los controles ex ante, que deben existir, por supuesto, y que ya existen.
Es Juan José Ganuza, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, apuesta por auditar después.
Que los resultados de las adjudicaciones estén a libre disposición para que se puedan identificar procesos que sean sospechosos. Digamos, pongamos inteligencia después.
Los expertos creen que podría ser eficaz aumentar las multas y el plazo de prescripción de los delitos, al igual que el canal interno de denuncia, el chivatazo, siempre y cuando se garantice la confidencialidad y la protección. De lo contrario, pocos se arriesgan.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Es viernes 11 de julio. Ya viernes, sí, por fin. Y quien te saluda es Ana Quílez. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada. Y de momento vamos a seguir un ratito contigo hasta las 6, que será el momento en el que comience Herrera en COPE. Hasta entonces vamos a estar aquí, pues eso, siguiendo, contándote cosas muy interesantes. Y de momento, eso sí, para tampoco agobiarte de más, vamos a contarte que tenemos hasta las 4 de la madrugada. Y para eso tengo aquí a mi vera, a mi querida Ruth Gálvez. Buenas noches, Ruth.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ya. ¿Bien? 3 y 5, ya no se ve tan mal, ¿eh?
No, ya tenemos ahí el fin de semana, lo estamos tocando con los dedos. Bueno, Ruth, cuéntame, ¿qué tenemos hasta ahora?
Bueno, pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Como siempre, todos los viernes, pues nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos esos estrenos de la semana. Y que así, bueno, pues cojamos nota y podamos elegir la película o las películas que nos apetezca ver estos días. Y también vamos a escuchar lo que nos dicen unos expertos sobre la importancia de los glaciares y la gravedad de que se estén derritiendo. Un tema importante.
Sí, además, dos temas bien variaditos, así que nada, para todos los gustos. Hoy estamos hablando en nuestro temazo sobre el insomnio y pues eso, sobre la imposibilidad, ¿no?, de dormir con estos calores. Nos lo puedes contar en Facebook, pues eso, un poquito, cómo te apañas tú, qué haces,
cómo lo estás llevando,
eso, en el Facebook del programa de Poniendo las Calles. Y también nos puedes mandar tu nota de voz al 662-942-605. Escuchamos algo de música y leemos algunos mensajes.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer. Una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban. Con 4 cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos 2 o 3 veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. We'll be right back.
Qué bien nos lo pasamos con esta canción, ¿eh? De Miquel Izal.
Es que era un chute de energía.
Estamos cantando todos aquí.
Pues
ahí
sí.
En el paraíso.
Es que
como si, sí, como si estuviéramos de festival ahora mismo.
Totalmente. Ya nos estamos mentalizando para lo que pueda venir este fin de semana.
Hombre, que aquí lo que yo me sé es que tú
sí, yo tengo
tienes
planes.
Un buen fin de planificado.
Tengo planes. Bueno, tú tampoco te puedes quejar.
No. Estamos, pues eso, aprovechando los días que tenemos, ¿no? Pues para pasarlo bien. Claro que sí, que al final estamos
en verano.
Hoy estamos hablando del insomnio y nos estáis dejando un montón de mensajes en el Facebook del programa. Ruth, ¿qué nos van contando?
Pues mira, Ángel Rubio nos dice que duerme a tramos, se despierta a las 2 y a partir de ahí pues mira el reloj a cada momento y a las 5 se levanta y nos escucha. Y luego empalma ahí con Herrera. Luego hace como una hora de siesta y con eso su cuerpo se conforma. Así que lo tiene
bien.
Ahí más o menos estructurado.
No, tiene hecha su rutina. Si a él le funciona, pues adelante. Claro que sí.
También tenemos a Conchi Arenas, que bueno, esta no es tan fan como Ángel, que dice, hola ponedores, duermo fatal siempre.
Ay, pobre.
Haga frío o calor. Llevo ya muchos años durmiendo poco. Menos mal que me entretiene en la radio. Por fortuna me levanto bien, nada cansada y se ve que va necesitando más horas de sueño cuando llega la noche.
Claro, ya empiezan a pesar los párpados sí. Y llevas despierta desde muy tempranito, pues es lo
se
que
nota.
Hay un poco, claro. Rosa Pasamonte también nos dice, yo duermo a temporadas, mejor, otras peor, últimamente no duermo mal y también pues he probado pues las pastillas que anuncia el pulpo nuestra querida ahora Gel. Sí, pues
al
claro,
funciona.
Es que al final la melatonina también ayuda mucho uh-huh. para poder conciliar mejor el sueño. Javier nos dice también, en Valencia normalmente suelo dormir encima de la cama escuchando la COPE.
Eso sí.
Que por lo menos así mientras me duermo o no, pues estoy
así
acompañado.
Así va conciliando un poco el sueño también.
Claro, sí. O Inés que nos dice, normalmente duermo muy bien, según me acuesto me quedo dormida. Para despertarme hasta tengo que poner el despertador. Pues es de estas ponedoras que tienen el sueño profundo. Esa soy yo. A mí da igual que ocurra lo que ocurra a mi
o sea,
lado.
Ninguna alarma así de un edificio.
Tengo que ponerme, de hecho yo me tengo que poner varias alarmas para despertarme. Porque si no, es
madre
que no hay manera. Eso sí, llevo unos días que nada, que estoy durmiendo a tramos, estoy durmiendo fatal.
Pues nada, por el calor.
Sí, el calor me está afectando más que otras veces. Pero bueno, léenos un último mensaje, Ruth,
pues mira, tenemos a Crisanto, que nos dice, muy buenas, pues lo llevo bastante mal con el calor, ventanas abiertas, y en el frescor de la mañana me quedo dormido. Así que ahí ha encontrado su huequito para poder coger el sueño.
Ha encontrado el truco, claro que sí. Mensajes que nos habéis dejado en Facebook, también os podéis dejar vuestras notas de voz al WhatsApp, al 662-942-605. Y ahora toca hablar de la cartelera. Y es que, como cada viernes, nos toca hacer un repaso de los estrenos de cine en las salas y también en las plataformas. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí deseando que nos cuentes esas películas muy esperadas, también muy de verano y muy variadas. De hecho, creo que es un buen menú para ir al cine. Empezamos con una fantasía superheroica, la llamas así, que defines como un fresco reinicio fílmico de los cómics de DC, Superman.
Superman, el ser más poderoso del planeta Tierra. Te destruiré.
Da igual lo que me hagas, Luthor. Tus planes no te van a funcionar.
Bueno, reinicio. Ya sabemos que ha habido un montón de Supermanes desde el famoso de Christopher Reeves, que viene bien citarlo, porque en el fondo lo que ha hecho este director James Gunn es volver a los cómics originales y al tono, digamos, casi familiar de los primeros Superman, dejando un poco al lado toda la deriva que ha tenido DC en los últimos años de tirarse más al lado oscuro de los superhéroes, a entrar en temas más dramáticos, e incluso a mostrar el lado de antihéroe de muchos de esos superhéroes. James Gunn lo han fichado desde la Marvel, porque todo este proceso ya lo hizo en la Marvel él, o por lo menos apoyó, a través de toda la saga de Guardianes de la Galaxia, el Escuadrón Suicida, incluso en la serie El Pacificador, donde mete mucho humor, oxigena mucho todas las aventuras que ya hemos visto mil veces de estos superhéroes, este director de Missouri de 59 años que empezó en el terror y que ha acabado pues haciendo un cóctel, un modelo de nueva película de superhéroes que yo creo que le viene muy bien a un género que está saturado, porque hemos tenido un montón con películas muy buenas también en ese planteamiento, digamos, más oscuro, ¿no? Aquí empieza Superman abatido y derrotado, que prosigue su lucha contra el ambicioso Lex Luthor, que ha machacado su imagen de superhéroe y que ha corrompido a los políticos. O sea, temas muy actuales, también de fakes y cosas de estas. Insisto, volver a los cómics originales casi familiares, donde Superman es un modelo de héroe, lleno de virtudes, que cuida mucho la amistad. Aquí es interesantísima la subtrama con el perro Krypton, que sale en algunos cómics originales y que es muy divertido. Es, digamos, lo más astracanado, lo más slastic de la película. Toda la historia de amor con Lois Lane, ya ellos dos saben quién es cada uno y la viven de un modo muy intenso y tiene momentos muy emotivos. La lucha, por supuesto, con Lex Luthor, que está genial, Nicholas Hoult, el colegueo con la banda de la justicia, que hay mucho humor ahí metido, un humor constante a lo largo de toda la película. O sea, quiere decir que claramente DC está imitando a Marvel, que ha sido los mayores éxitos que ha tenido con esa combinación de aventuras. Por supuesto que las acciones son muy espectaculares, que el héroe es muy buena gente. En ese sentido, había sido muy discutida la elección de David Coreswet, que era muy poco conocido. Funciona muy bien, te cae muy bien, igual que te cae muy bien su novia, que la interpreta Rachel Brosnahan. Con lo cual es una película muy fresca narrativamente, que se le puede reprochar que tiene demasiados personajes. Es muy comiquera en eso, o sea, porque salen mil subtramas, a veces no del todo bien resueltas. Luego con críticas políticas y sociales que pueden tener interés también a la hora de hacer un cineforum de la película. Dos escenas postcrédito, con lo cual tienen intención de dar continuidad a este nuevo reinicio de las aventuras de Superman. Y en fin, yo creo que es una muy buena película veraniega para un público casi familiar, insisto. O sea que te tienta plantearla casi para todos los públicos. O sea, porque realmente es así, tiene una violencia muy de cómic que no molesta en ningún momento. Y creo que es una buena propuesta que le puede venir muy bien a todo el cine de superhéroes que lo estaba pasando un poco mal en los últimos años.
Bueno, empezamos bien con Superman y ahora seguimos con una película de animación, una fantasía animada que defines como un notable film de Pixar que no está arrasando en taquilla. Elio.
Buscamos por el universo.
Soñadores y observadores de estrellas.
Como tú.
En mi planeta no encajaba. Creía que la Tierra era el problema, pero ahí sí soy yo.
No creo que tú seas el problema.
Bueno, sí, se ha estrenado antes en Estados Unidos y aquí. Había bastantes esperanzas en esta película. No es que haya sido un fracaso, pero no está arrasando como arrasó el año pasado Del Revés 2. Es muy distinta, ciertamente, porque Pixar vuelve a hacer algo parecido a lo que han hecho en Superman, que es volver a las raíces de Pixar y hacer una historia sencilla sobre un chaval de 11 años, huérfano de padres, que es acogido por su tía militar y que él vive obsesionado por ser abducido por los extraterrestres. Se siente muy solo, le hacen bullying y sabe todo de extraterrestres hasta que, en fin, sus deseos más íntimos se cumplen. De un modo que genera una historia enormemente original, que en ese sentido se agradece que se salga un poco Pixar de todo este fenómeno actual de secuelas, de superhéroes, en fin. Y que vuelva a hacer guiños a las películas ochenteras más famosas, desde Encuentros en la Tercera Fase y E.T., por supuesto, son las más evidentes, hasta detalles de Alien, La Cosa, en fin, otras películas. Siempre tratado todos los temas con hondura y humor, y es una combinación también ganadora, porque aquí hay temas realmente profundos. Toda la crisis de identidad de tantos chavales, que muchas veces no tienen el cariño en las familias, o en este caso él es huérfano, que sufren el acoso de los más fuertes y, en fin, es muy interesante en ese sentido. Eso sí, se le nota a la película que ha habido seis manos, tanto en la dirección como en el guión. Lo empezó Adrián Molina, que es un animador que fue codirector de Coco, pero luego han acabado el proyecto Madeleine Safarian, que es muy buena animadora californiana, joven de 32 años, que hizo el corto Omelette y Burrow, también, que estuvo nominada al Oscar. Y luego Domi Shi, que triunfó como directora de Red. Película estupenda. Esta es una china que nació en el 89 y vive en Estados Unidos. Hizo el corto Boo también. Se nota que son muy buenos los tres. La animación es magnífica, por supuesto. Y está todo muy bien. Es muy destacable el retrato positivo de los hispanos. Son hispanos, tanto la militar como el chaval protagonista. pero se nota que falta John Lasseter. Se le nota mucho a Pixar desde hace tiempo. O sea, no hacen una obra maestra como las que hacían antes porque falta ese hervor, esa unidad, esa magia, esos toques de emotividad, de cercanía con el espectador que te llevan hasta la lágrima, que aquí hay unos cuantos momentos muy buenos, pero que no acaban de romper como rompían en toda la saga de Toy Story, sobre todo en la tercera, que hay algún momento antológico. Aquí funciona bien la música de Rob Simonen, pero no es lo mismo. O sea, le falta ese punto de genialidad que tenían las primeras películas, y bueno, y algunas de las recientes también, de Pixar. Han tenido una crisis interna también de identidad y de identificación. Creo que Elio es una buena película, pero se nota que en taquilla no está arrasando porque conecta menos que esos otros grandes títulos de Pixar. Pero bueno, bienvenido sea, porque entre Superman y Elio, todas las familias pues tienen ahí una oferta estupenda, ¿no?
Y tanto. Seguimos ya con un drama también animado que defines como un bello y audaz acto de bondad en medio del holocausto. La mercancía más preciosa.
Había una vez un pobre leñador y una pobre leñadora.
¿Esto qué es? ¿No sabes a qué especie pertenece? ¿Es un sin corazón? Los sin corazón tienen corazón.
Bueno, es una buena noticia que exista esta película por el director también, que es Michel Azanavicius, este parisino de 58 años que se dio a conocer con una especie de versión 007 francesa en plan comedia, OSS 117, El Cairo, Nido de espías y Perdido en Río, que eran muy divertidas, y luego dio el pelotazo con The Artist, aquella película en blanco y negro estupenda, yo creo que es su obra maestra. Luego ha hecho de todo, porque es un caos de tipo. Hizo Corten, Mal Genio, Los Infieles, que tenían menos interés, y ahora se ha lanzado al cine de animación para contar una historia que no sé si se basa en hechos reales. Es un cuento de Jean-Claude Grunberg, bueno, desgraciadamente se basa en miles de hechos reales terribles, y es una fábula moral ambientada en el holocausto. En concreto, un matrimonio de leñadores, se da por supuesto, son polacos, que recogen a un bebé que se lo encuentran en mitad de la nieve llorando y que ha sido arrojado por un padre desesperado por una ventana de un tren que lleva a todos los que van dentro con destino a Auschwitz, y prefiere tirarlo por ahí a que acabe donde acaba, ¿no? Es toda una reflexión sobre la maternidad, la paternidad, ese matrimonio de leñadores toscos, católicos, se entiende. Ella quiere asumirlo, el otro no, tiene prejuicios antisemitas además, pero bueno, se imponen la maternidad, la paternidad. En ese sentido es una película preciosa, ejemplar, con un estilo de dibujos animados realista, a veces un poquito explícito en la violencia sobre todo, estilo El Corto Maltés, bueno, de ese estilo. Tiende un poco al blanco y negro, precisamente como tantas películas de la Segunda Guerra Mundial, que para subrayar, digamos, el horror de lo que fue el holocausto, tienden al blanco y negro. Recordemos La Lista de Schindler, sin ir más lejos, ¿no? Con algún detalle onírico, abstracto, surrealista, que a los que nos gusta el cine de animación es difícil de verlo en el cine de animación. Y luego el tono es un poco deprimente, quizá demasiado. ¿Por qué? Yo creo que esta es la principal crítica que se le puede hacer. Porque no quiere identificar a esa familia que acoge al bebé como católica. Y entonces resulta que aunque salen cruces, rezan a una especie de dioses, los dioses del bosque y lo cual es absurdo, porque en el fondo lo que están haciendo es un acto de caridad cristiana clarísima, y además con un planteamiento católico que vence el antisemitismo que podría haber en Europa. Y luego el tono en ese sentido es un poco etéreo en ese punto, porque le quita valor o autenticidad al relato, y luego un poquito enfático y obvio, porque ya hemos visto muchas películas de estas, mete la cámara en Auschwitz en determinado momento, hay final, hay epílogo con fábula moral, como es un cuento se le perdona, pero en fin, la banda sonora es magnífica porque es Alexander Desplat el que está, que ahora lo tenemos en todos los lados porque también está en la última película de Jurassic World. En fin, o sea, es una producción estupenda, pero que cae en algunos tópicos sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el holocausto en ese sentido. O sea, que dices, bueno, pues si son católicos, dilo y haz un acto de caridad como tantos católicos que lo hicieron. Ha sido hace poco la fiesta de una familia entera católica con 6 hijos que acogió a algunos judíos, lo pillaron los nazis y fusilaron a todos, incluso a la mujer embarazada. Bueno, pues tú identifícalo. Spielberg no ocultó que Oscar Schindler era católico, ¿no? Son estos detalles que le quitan valor a una película que podría haber sido una obra maestra y que yo creo que por detalles como esto, por un énfasis excesivo en algo que ya hemos visto, y pues pierde un poco de frescura y pierde un poco de autenticidad, la mercancía más preciosa.
Y sigues con un drama educativo, un profesor gay acusado de acoso por una alumna. Su título, La educación.
¿Cómo que acoso a Leslie?
Yo no he tenido nada que ver.
No he hecho nada de eso.
Las cosas pasan por algo.
De momento no han presentado cargos.
Pero la niña te ha denunciado.
La cría dice que la acosaste.
Bueno, esta es la última película de un francés de 47 años, Teddy Louis Modest. Ha hecho varios cortos y las películas Jimmy Rivière, El precio del éxito. Y él mismo ha reconocido que se basa en una historia que le pasó a él cuando era profesor antes de dedicarse a ser director de cine, que fue acusado de acoso sexual por una alumna inestable, a pesar de que él era gay, no lo sabían los alumnos, él tampoco lo iba pregonando por ahí, pero vamos, vivía con un hombre y él no quiso sacar ese tema hasta avanzado el caso, porque no pensaba que hicieran caso a esta chica que interpretaba todo en clave sexual, cualquier cosa que dijera en clase este profesor de literatura, ¿no? Tiene un tema muy parecido a La caza, aquella película magnífica de Thomas Wittenberg de 2012, y el título original, que aquí lo han cambiado, es Pas de vagues, que es algo así como nada de olas, que fue una protesta que hubo hace algunos años de los docentes franceses frente a la indefensión que tenían en estos casos, porque la justicia y todo el mundo le hacía caso inmediatamente al chaval o la chavala y entonces se sentían absolutamente indefensos cuando a veces efectivamente eran invenciones o eran ultrasensibilidades de los chavales que están bien puestos. O sea, es un retrato honesto esta película de muchas lamentables situaciones actuales, ¿no? De problemas afectivos de tantos chavales adolescentes, de las pérdidas de autoridad total, de cómo, pues eso, muchos profesores sufren bullying por parte de los alumnos y acoso total, la crueldad de algunos de ellos, ¿no? Pero tiene el problema de lo de siempre. Claro, el profesor es un profesor que quiere mucho a los alumnos, que no quiere tampoco maltratar a la chica, en fin, es un tipo realmente estupendo, pero claro, le falta entrar con hondura a muchos temas. Se ve que la familia de la chavala está rota, que tiene un hermano absolutamente deplorable, que la niña tiene que ir al psiquiatra cuanto antes. O sea, se ven temas ahí que no quiere entrar, por ejemplo, la hipersexualización. Pues no entra ese tema. Y se ve que la chavala está tocada por eso, igual que el 80% de los chavales de la clase, la precocidad sexual, no asumida correctamente por tantos chicos y chicas, ¿no? Son muy buenas las interpretaciones y le falta un poquito de punch en la puesta en escena. O sea, tiene menos personalidad, pero es una película valiosa, sobre todo para Cineforum, lógicamente sobre este tema o sobre temas educativos en general. Es más bien para adultos, no se pasa mucho, pero en fin, a veces es explícita también el tema sexual, ¿no?
Uh-huh. Acabamos tu selección con melodramas cruzados. Así defines el caos sentimental entre tres mujeres maduras, tres amigas.
Si te soy sincera, nunca he estado enamorada de Eric. ¿Aún ves al señor X? Le llamo así porque está casado. No estás condenada a la soltería.
Lo siento muchísimo, pero tengo miedo de volver a sufrir.
Bueno, esta es una película de un marsellés de 55 años, Emmanuel Muret. Ha hecho bastante. Este sí que ha estrenado más en España. Cambio de dirección, El arte de amar, Lady J, Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, Crónicas de un amor efímero. Ya sé por los títulos, lo del amor efímero y todo esto, que le van mucho las historias estas tan francesas de relaciones líquidas que se dicen ahora, en la que no hay ningún compromiso, en el que todo vale y en el que tampoco hay unas consecuencias demasiado dramáticas. Esto es lo que pasa en estas películas, son los frívolos amoríos de tres amigas cincuentonas sin ningún referente moral, vamos, incluso se engañan entre ellas mismas con el marido de la otra, en fin, todo un follón y se lo van contando todo. Muy buenas interpretaciones porque están Camille Cotten, Sarah Forestier e India Head, son las tres amigas y lo hacen muy bien, son muy buenas interpretaciones. El ritmo es bueno, pero el tono es tan banal, sin ninguna profundidad ética, no saben muy bien, hombre. El que tenga ya una cierta perspectiva ética se dará cuenta del desastre que son las vidas de estas tres mujeres, ¿no? Pero a la vez es un constato que está mal, pero bueno, hacemos lo que podemos, todo ambienta en Lyon, bien filmado, pero acaba siendo un poco grotesco. De hecho, me ha sorprendido que los críticos algunos han sido bastante duros, ¿no? Y esta película resulta tan alegre y desenfadada como un vuelo de Newark a Singapur, teniendo una compleja red de intrigas emocional que al final parece extenderse sin fin, ¿no? Porque tampoco es que haya grandes arcos dramáticos en los personajes, ¿no? Y el más duro, que creo que este sí que está muy bien, dice: los aficionados a cierto tipo de cine francés sabrán de inmediato que nada especialmente convincente, dramático o incluso psicológicamente creíble va a suceder en los 110 minutos siguientes. Es así de duro, pero me identifico bastante con estas críticas.
¿Y en El Mercadillo tienes alguna otra cosa?
Bueno, en El Mercadillo podemos citar dos películas de un surcoreano, Hong Sang-soo, que es absolutamente trabajador, o sea, todos los años estrena varias películas, pero ahora son muy modestas, son dramitas minimalistas, En la corriente está muy bien, se ha estrenado en cines, y luego en Filming In Water, pues es un experimento que ha hecho porque es un corto totalmente desenfocado. Bueno, es el rodaje de un corto, es una película larga, no muy larga, que está totalmente desenfocada, como si fuese cine impresionista. Tiene su punto de interés, pero claro, esto sí que es arte y ensayo y para muy frikis.
Bueno, y en 13 sí que nos traes una película que parece muy interesante con el título El caso de Cristo.
Bueno, y en 13 sí que nos traes una película que parece muy interesante, cuyo título es El caso de Cristo. Sí, a mí esta película me ha gustado bastante. Es de un director estadounidense de 52 años que todo lo que ha hecho es cine cristiano, La calle del perdón, Mi cita con Drew, Deseos al viento, El poder de la cruz, Ángeles cotidianos, y luego ha hecho la serie esta La casa de David, que se ha proyectado hace poco en algunas plataformas. Aquí en El caso de Cristo adapta un bestseller del periodista Lee Strobel, un periodista especializado en reportajes de investigación, que se le hunde el mundo cuando su mujer se convierte a una confesión evangélica y se bautiza. Entonces él se horroriza porque es como si fuese un cambio en su vida y entonces decide hacer una cosa, que es investigar, como es periodista de investigación, para demostrar la falsedad de los evangelios y del cristianismo en general. Y empieza a indagar con expertos y a hacer entrevistas, todo esto lo cuenta en su libro, donde al final acaba convirtiéndose al cristianismo y es un libro vendido millonariamente porque es enormemente interesante todo lo que cuenta. Es una película ideal para Cineforum con actores menos conocidos, pero está Faye Dunaway en una secuencia sensacional que hace una psicóloga hablando de la psicosis colectiva en la multiplicación de los panes y de los peces. Es muy interesante. Y a mí me parece que es un thriller apasionante. Es una película estupenda para ver, que la echamos esta el domingo 13 de julio a las 10:20 por la mañana. Creo que vale la pena verla y que es una película estupenda, enormemente actual, con un diálogo entre la fe y la razón estupendo. Y luego vamos a destacar en el sábado, día 12, un western moderno de trama original y notable reparto, que es Badland, de Justin Lee con Kevin McAlee, Mira Sorvino, Bruce Dern y Wes Studi. Y luego el domingo 13, pues en Viva en Cine Español, dos comedietas entre El boxeo y La revista: El marino de los puños de oro, de Rafael Gil, con Pedro Carrasco y Sonia Bruno, y Operación cabaretera, de Mariano Zores, con Gracita Morales y José Luis López Vázquez. Fin un poco de todo, como siempre, en 13 Televisión en el fin de semana.
Pues, Jero, muchísimas gracias por hacernos este repaso tan exhaustivo. Te oiremos ya el martes que viene en El cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Ana, si Dios quiere. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, cuídate. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line
just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all. Was already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
Mira, en la tarde de Pilar García Muñiz comenta junto a Jorge Alcalde, Ignacio López Moreno y Raúl Martín, investigador y profesor de geología respectivamente, pues fíjate, ni más ni menos que la importancia que tienen los glaciares y el riesgo que supone que desaparezcan. Es una lección de radio, una lección de las cosas que suceden. Lo vamos a compartir con los ponedores de calles.
Los glaciares son la memoria helada del planeta, testigos silenciosos del tiempo. Guardan en sus capas de hielo miles de años de historia climática. Pero esa memoria se está borrando, y no poco a poco, sino a un ritmo que alarma incluso a los científicos más cautos. Lo que parece un proceso natural, el deshielo, se ha acelerado por la acción humana. Y no es solamente hielo lo que perdemos, también perdemos reservas de agua dulce, equilibrio ecológico, identidad cultural de pueblos que han vivido junto a esos gigantes blancos. El deshielo de los glaciares es una llamada urgente a repensar nuestra relación con el planeta. Porque cuando el hielo habla, no lo hace para pedir permiso, lo hace para advertir. Este 2025 es el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares. La ONU pretende llamar así la atención al mundo sobre ellos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cuáles son las principales amenazas para los glaciares?
Hay muchas, no solamente las más obvias, sino que todos podemos tener en mente que efectivamente el aumento de la temperatura media de la atmósfera está generando el deshielo de grandes cantidades de masa de los glaciares, y por tanto ese cambio en las temperaturas es posiblemente lo que más está estresando estas masas de hielo tan necesitadas, tan necesarias para nuestro medio ambiente. Pero hay otras formas en las que el impacto del ser humano puede afectar al equilibrio muy sutil de estas masas de hielo. Por ejemplo, la contaminación atmosférica directamente. Hay contaminación también en las zonas más remotas del planeta, la llegada de objetos como microplásticos que también se pueden encontrar en estas zonas. En otras ocasiones, la minería, el estrés que produce también la presencia, a veces un poco descontrolada, de seres humanos que acudimos quizá a zonas muy cercanas a los glaciares sin la reserva que deberíamos tener. Fundamentales estos pedacitos de hielo, porque fíjate un dato, tú sabes que de toda el agua que hay en el planeta, solo el 2,5% aproximadamente es agua dulce. Y el 70% de toda esa agua dulce está en los casquetes polares y en los glaciares. Son los que regulan el clima, los que regulan el ciclo del agua, el ciclo hídrico, los que expulsan radiación luminosa del sol mediante el albedo, ¿no? Ese espejo que produce las radiaciones del sol, y por lo tanto son una pieza clave de la sutil y equilibrada maquinaria que es el clima en la Tierra.
Actualmente la Tierra tiene unos 275.000 glaciares, según datos de la ONU, que almacenan 170.000 kilómetros cúbicos de hielo. Pero ¿cuáles son los más importantes? Jorge, si te parece, vamos a hacer un recorrido por el mapa para hablar precisamente de ellos, de los glaciares más importantes. Nos vamos hasta el glaciar Perito Moreno, en Argentina, con 250 kilómetros cuadrados de hielo y sus 30 kilómetros de longitud. Es uno de los más visitados del mundo. ¿Su estado actual? Pues está perdiendo grosor al ritmo de 8 metros por año. ¿Lo conoces, Jorge, por cierto?
No he tenido la suerte de estar cerca de esa joya de la naturaleza, de esa joya de la geología y del clima, sin duda. Pero muchísima gente lo visita, como tú bien sabes.
¿Qué atrae a la gente precisamente hasta allí, que viaja hasta Argentina para ver este glaciar?
Todo tipo de gente que va a verlo, ¿no? Me imagino que hay muchos que son turistas, que se ven atraídos por la maravilla que supone un espectáculo de naturaleza como ese. Posiblemente también curiosos que quieren ver, por desgracia, cómo esas fracturas y esos desprendimientos de hielo que no son del todo buenos para la naturaleza, pues generan espectáculos espectaculares. También, evidentemente, científicos y científicas que se acuden a las cercanías de los grandes bloques de hielo para conocer mejor qué les está pasando y cómo afectan al equilibrio. Es una de las joyas de nuestro planeta. No me extraña que llame tanto la atención. No me extraña que yo tenga tantas ganas de visitarlo de cerca, que todavía no he tenido suerte.
Yo también,
pero
tengo
siempre,
la lista de pendientes.
Siempre con el respeto y con la curiosidad científica que nos tiene que atraer a estas localizaciones.
Tiene que ser un espectáculo impresionante. Bueno, el Perito Moreno, como decimos en Argentina. Seguimos el recorrido, nos vamos hasta Islandia. Ahí me cuesta un poco decir el nombre del glaciar, pero bueno, lo más parecido es que tiene mucha consonante junta, diéresis, también es como el volcán. ¿Te acuerdas el volcán,
sí,
este nombre impronunciable?
Sí, sí.
Pues no te creas que el glaciar también tiene un nombre complicado. Vagnajökull, algo parecido.
Muy bien, lo has dicho con un acento
son
islandés del norte.
Son hombre de toda la vida, de allí, de toda la vida, sí, sí, toda la familia. Son 8.100 kilómetros cuadrados de extensión y un espesor de 900 metros en algunas zonas. También es uno de los más visitados, Jorge.
Sí, y además es que fíjate, aquí convergen dos fuerzas de la naturaleza, ¿no? Por un lado el hielo y por otro lado el fuego. Hay que recordar que Islandia es una isla volcánica y por lo tanto esa interacción entre las grandes masas de agua helada y los volcanes interiores que están activos, que están vivos, producen a veces erupciones espectaculares, producen un juego geográfico y geológico que da paisajes también únicos, que en esa mezcla de casi paisaje lunar y helado que genera en algunas zonas de Islandia. Bueno, ha habido series famosas como Juego de Tronos que se han ido hasta allí a encontrar justo esa convergencia entre cómo esculpe la naturaleza del fuego la roca y cómo esculpe también la naturaleza del hielo en los alrededores de esta isla.
Y vamos a conocer uno de los glaciares más grandes. Y para ello nos tenemos que ir a la Antártida para conocer el glaciar Lambert. Su cerca de 4.000 kilómetros cuadrados de glaciar lo convierten en el más extenso del mundo. Sin embargo, este no es de los más visitados, Jorge.
Bueno, tienes que subir 2.500 metros de altura, más o menos, que es donde se encuentra. Por lo tanto, no es de fácil acceso para los mortales. Es un conjunto realmente de glaciares, ¿no? El propio glaciar Lambert y los glaciares afluentes que generan un juego también de sedimentos en su camino hacia el Atlántico, pero claro, tiene una localización bastante extrema y no es de fácil acceso, ni mucho menos para dar un paseíto por ahí como un turista.
¿Y en España? ¿Aquí tenemos glaciares? Nos vamos a ir hasta los Pirineos para hablar con Ignacio López Moreno, que es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dónde estás exactamente, Ignacio?
Pues ahora mismo estoy en una pequeña ciudad del Pirineo francés que se llama Bagnères de Bigorre, porque mañana comienza el foro transfronterizo de cambio climático en el que investigadores y gestores de la montaña de Francia y de España y de Andorra nos reunimos pues para hacer un poco el estado de la cuestión de los glaciares que estáis hablando, de otras formas de hielo, de nieve y todo lo que puede ser sujeto a ser afectado por el cambio climático que estamos viviendo.
¿Cuántos glaciares, Ignacio, tenemos actualmente en España?
Pues ahora mismo la lista es de 14 glaciares, todos muy pequeños. Pero para hacerte una idea, en el año 2011 había 26 y en el año 2021 estábamos hablando de 22 glaciares. Entonces, desde 2021 hasta ahora hemos tenido que sacar, por desgracia, a 7 glaciares de esta lista porque ya no se mueven, ya no tienen movimiento y pasan a ser heleros.
¿Por qué los glaciares se tienen que mover?
¿Por qué? Porque eso significa que están generando hielo nuevo. El movimiento de un glaciar es porque en la parte de arriba las temperaturas son lo suficientemente bajas para que no toda la nieve que cae durante la estación fría se funda. Ese hielo con el tiempo, esa nieve se convierte en hielo y va deslizándose ladera abajo, como es normal por gravedad, y hasta que llega a unas temperaturas que funde. Entonces ese es el movimiento normal, la cadena de generación y fusión de hielo. Y entonces cuando ya dejan de generar hielo, ya es una masa de hielo relicto sin movimiento y por lo tanto ya no se consideran glaciares.
Nos decías que hemos ido perdiendo en los últimos años glaciares en nuestro país. ¿En qué estado de conservación se encuentran los que tenemos ahora mismo que están en los Pirineos, no?
Pues mira, se puede decir que es una situación absolutamente crítica, de peligro crítico de desaparición. Hoy mismo, por casualidad, nos han aceptado un trabajo en una revista de glaciología internacional en el que el título que hemos dado es bastante triste, pero realmente es Sin esperanza para los glaciares del Pirineo. Y es que realmente vemos, porque podemos medir el hielo que queda en los glaciares, y es muy poquito, y vemos el hielo que cada año estamos perdiendo, y con esta mezcla de estas dos variables vemos que es que nos quedan glaciares para muy poquitos años. Quizás estamos hablando de un plazo de 10 años para nuestras montañas.
Es decir, ¿que en una década crees que en España nos quedaremos ya sin esos glaciares?
Es muy probable. Ahora mismo los principales glaciares del Pirineo tienen de espesor medio, hay pequeñas zonas con más espesores, pero de espesores medios estamos hablando entre 12 y 15 metros. En los últimos años hemos estado perdiendo de media un metro de espesor al año. Hablabas antes del Perito Moreno de 8 metros, pues aquí es un metro, pero sobre muy poquito hielo. Pero es que en 2022 y 2023, que fueron muy cálidos, llegamos a perder hasta cerca de 4 metros de espesor cada año. Entonces esto no...
Ahí hemos...
los glaciares y... ¿Sí?
Sí, te hemos perdido durante un momento, pero te volvemos a escuchar, Ignacio.
Ah, vale, sí, estoy en un sitio con poca cobertura. No, os decía que hemos estado perdiendo un metro de espesor al año y los últimos años hasta 4 metros de espesor. Y eso nos ha hecho cambiar todas las expectativas de lo que pueden durar los glaciares del Pirineo.
Bueno, estamos hablando con Ignacio López Moreno, que decíamos es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología de CSIC, pero quiero incorporar también a esta conversación a Raúl Martín, que es profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y es experto precisamente en este asunto en glaciares y regiones árticas. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo se forman los glaciares y dónde se localizan principalmente?
Mira, los glaciares son el resultado del clima. Es una masa de hielo relativamente grande que se forma por la acumulación, como ha dicho Nacho, o en colega con quien he trabajado en el Pirineo, de la nieve, que se va acumulando, se va compactando, se cristaliza y finalmente se pone en movimiento por la atracción de la gravedad, por el movimiento de la gravedad, ¿no? Pero los glaciares son más que esto, ¿no? Son paisajes maravillosos, como muy bien lo habéis definido. También son paisajes cambiantes. Es decir, son sensores climáticos y la expresión visual de la dinámica que tiene el planeta, ¿no?
¿Por qué son importantes los glaciares? ¿Cuál es su papel en el equilibrio del sistema climático mundial?
Sí, mira, cuando yo empecé la tesis doctoral hace ya bastantes años sobre glaciares, más siendo español, siempre te preguntaban, en las comidas estas de Navidad, incluso por la calle, que por qué estudiábamos los glaciares, ¿no? Sobre todo hablar ahora de glaciares con 40 grados en la calle, y hay una lista muy extensa y sobre todo muy relevante. El principal es que cubren el 10% de la superficie terrestre, es decir, no los vemos, pero están ahí, como muy bien ha dicho Nacho. Y luego además controlan el clima. En otras palabras, sin ellos, el clima, la dinámica atmosférica, las corrientes oceánicas serían completamente distintas. Sería poner el planeta patas arriba.
¿Y cómo es esto de que controlan el clima, Raúl?
Sí, bueno, habéis hecho una introducción buenísima. Entonces, el color blanco refleja muchísima energía, ¿no? Entonces, si cambiamos un cuerpo blanco a un cuerpo oscuro, la absorción de energía es completamente distinto. Esa es la razón por la cual la gente que es de Madrid, que ya tiene ciertos años, sabe que los taxis en Madrid eran negros y pidieron, por favor, cambiarlos al blanco.
Ah, pues yo no tenía ni idea.
Sí, sí, sí.
Y por eso se pintan de blanco, de cal blanca, las casas más al sur, para
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Esos conceptos que tienen mucha física, pero forma parte de la vida.
No lo sabía.
Es que lo suelo decir a los alumnos, no se me ha ocurrido.
Hace años, en los años 80, los taxis en Madrid eran negros, efectivamente, y desde hace muchos años ya son blancos.
Y luego los glaciares, a medida que se van deshelando, van incrementando el aporte de agua dulce, que la gente estará al océano, y la gente dirá, bueno, es un agua muy fría, ¿no? Entonces, ¿por qué esto calienta el planeta? Porque es un agua muy fría, pero poco densa, porque no tiene salinidad. Entonces bloquea el intercambio de calor entre atmósfera y océano y, como decía, pone patas arriba completamente todo. Y tú también has dicho, Pilar, que son herramientas de conocimiento de climas pasados. Es decir, tener glaciares es tener pequeñas burbujitas de aire que están atrapadas en el hielo, donde en esas pequeñas burbujitas hay CO2 de hace miles de años, si no millones de años, y nos pueden dar una información, como se hizo en los años 90, de la reconstrucción del clima, etcétera, etcétera. Y luego también, y esto quizás sea más subjetivo, pero como he dicho al principio, son paisajes maravillosos, ¿no? Cuando ves un glaciar Perito Moreno, pero tantos otros, es impresionante. Es que son...
¿Cuántos has visto, Raúl? ¿Cuántos has recorrido? Sí. ¿Por dónde has estado?
No suficientes.
Para saber que
sobre
son
todo
un espectáculo.
Glaciares de montaña en el Ártico... Pero cada uno es especial, porque claro, es una expresión de la naturaleza. Además, siempre se ubican entre montañas, donde hay cascadas, donde hay saltos de agua, tienen texturas, tienen colores. Es decir, es algo que sobrecoge. Y sobre todo, sepas o no de glaciología, sabes que son elementos que cambian. Es decir, nos recuerdan que en la naturaleza no hay nada perpetuo, ¿no? Es decir, siempre todo tiene un cambio, una dinámica, que es la que tenemos que entender precisamente para comprender todo lo que está ocurriendo ahora.
¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el estado de conservación de nuestros glaciares en general en el mundo? Luego vamos a hablar en particular, creo que sigue con nosotros además Ignacio, del caso de España.
Sí, mira, hay una cosa que sí que me gustaría dejar clara, ¿no? Y esto es, nosotros como seres humanos estamos en el planeta 80, 90 años, es decir, que nos parece mucho tiempo, claro, es nuestra vida, pero realmente para la Tierra es un nanosegundo. Entonces, me gustaría aclarar que estamos ahora mismo en un periodo, lo que se denomina un periodo interglaciar, al final de una gran glaciación que acabó hace 10.000 años y alcanzó su máximo en los 20.000. Es decir, estamos en una etapa entre dos etapas frías. Y es totalmente normal que los glaciares retrocedan, incluso que lleguen a desaparecer. Pero la cuestión ¿es normal que lo hagan tan rápido? Y esto es lo que los científicos están preguntando, y ha habido algunos incluso que han dado respuesta y han dicho que, digamos, que la contribución antropogénica de ese retroceso es del 69%. Es decir, estamos acelerando esa regresión en función de muchos factores y del lugar, etcétera, pero una media del 69, ¿no? Solamente lanzar unos datos. Entre el 2000 y el 2023 se han perdido 6,5 billones con B europeos de toneladas de hielo. Son 273.000, 275.000 millones de toneladas al año. Es decir, el volumen de hielo que se está perdiendo es realmente impresionante, ¿no?
Claro. El diagnóstico lo estáis haciendo, nos estáis ayudando a entenderlo mucho mejor, pero yo no sé, Ignacio, que creo que todavía está con nosotros, ¿cuál puede ser el pronóstico? Tenemos lo malitos que están nuestros glaciares en el mundo, pero ¿estamos a riesgo de que sea irreversible, de que realmente la pérdida total de las masas de hielo en el planeta ya tenga unas consecuencias que no podamos reparar en el futuro?
Depende de las montañas y del hielo que queda en cada una o en cada una de las zonas polares, y también depende de lo que hagamos con el clima, esa parte de contribución humana que afecta al clima, hasta qué punto sigamos calentando a un ritmo de 3 grados o lo limitemos a un límite de 1,5 grados. Montañas pequeñas como los Pirineos, se puede decir que aunque cambiáramos ya nuestros hábitos, sería imposible recuperarlas porque estamos hablando de un plazo de 10 años. Pero otros grandes macizos de montaña, como pueden ser los Alpes, que se van a ver muy afectados, pero se espera que en el año 2100 todavía quede en hielo, o el Himalaya todavía quede hielo, y por supuesto las grandes masas de hielo, que son estas que controlan el clima del planeta de forma más importante, como bien decía Raúl, que es Groenlandia y la Antártida, pues todavía, aunque pierdan hielo, podría quedar bastante hielo, más aún si tomamos las medidas adecuadas para que las temperaturas no excedan determinados umbrales.
Raúl, cuéntanos, danos también tu opinión. Nos decía, nos daba algún apunte ahora Ignacio, ¿qué se puede hacer para frenar este deshielo que está sufriendo el planeta, para no perder a esta velocidad los grandes glaciares que todavía tenemos?
Sí, lo ha dicho Nacho muy bien. Realmente se puede hacer muy poco, sobre todo en los glaciares más pequeños, que son los más sensibles y por tanto los que cambian más rápido. Sé que ha habido, y quizá la gente se esté preguntando, iniciativas en los Alpes y en otros lugares de, por ejemplo, cubrir glaciares con lonas, etcétera, para evitar que la radiación, digamos, los elimine, ¿no? Entonces, esto es básicamente es algo testimonial, porque no funciona. Yo lo que creo que hay que hacer es, pues lo que estamos haciendo hoy aquí, es decir, concienciar, educar, y que esto sirva de ejemplo pues para intentar utilizar la energía de un modo quizá distinto al como lo estamos usando ahora. Ya no es un tema de qué energía usar, sino cómo usarla, un consumo más responsable, y luego proteger las áreas de montaña donde estamos perdiendo los glaciares, porque claro, los glaciares siempre han estado avanzando y retrocediendo, pero lo estaban haciendo en un planeta Tierra donde no había seres humanos, donde estaba con un estado, era un planeta Tierra vigoroso, no tenía enfermedades, no tenía ningún tipo de achaque, ¿no? Entonces, digamos que la naturaleza, los ecosistemas se podían acostumbrar bien a las idas y venidas del hielo. Ahora los ecosistemas están mucho más alterados, ¿no? Entonces, también hay que proteger las montañas precisamente para que tengan el tiempo de, digamos, acondicionarse o de hacerse a la nueva situación.
¿Y hay alguno, Raúl, ya hay algún efecto claro, evidente, que se esté viendo? Porque las grandes masas de hielo y el efecto que tiene en los grandes números del clima es pues un poquito más difícil de percibir, pero no sé si en la fauna, en las zonas de alrededor, ¿hay algún efecto concreto que ya estamos experimentando recesión de los glaciares?
Hay efectos locales y efectos globales, ¿no? Efectos locales, yo animo a cualquier oyente que si le gusta la naturaleza, le gusta la montaña, el campo, observe cómo en las montañas, por ejemplo en nuestra sierra de Guadarrama, pero en el Pirineo se ve muy bien, cómo la línea de árboles, que digamos es el límite de la vegetación, de los árboles donde no pueden crecer porque hace demasiado viento y demasiado frío, cómo va ascendiendo. Y esto lo ves muy bien porque vas viendo que los árboles van creciendo cada vez más altos. Es decir, el futuro de nuestra sierra de Guadarrama va a ser una sierra con cumbres prácticamente boscosas. Eso es algo que va a ocurrir. Y luego a nivel global, pues el incremento del nivel del mar, ¿no? Que lo medimos en milímetros año, y la gente dice, bueno, 1 milímetro, 3 milímetros al año, esto no es nada. Pero tenemos que darnos cuenta que por cada milímetro que aumenta en la vertical, lo hacen 100 en la horizontal. Es decir, cuando el océano, cuando el mar en nuestro Mediterráneo, en el paseo de playa, que estamos ahí en verano, está calmo, está quieto, no pasa nada. Pero cuando llegan los temporales, ahora entendemos el por qué cada vez más infraestructuras, el paseo marítimo este donde íbamos de pequeño, o los chiringuitos, son arrasados por el agua, ¿no? Porque ese aumento de nivel de milímetros
Provoca ese efecto
a la horizontal.
Pues Ignacio López Moreno, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, y Raúl Martín, que es experto en glaciares y profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por abrirnos también los ojos a esta realidad, por ayudarnos a entender mejor qué son los glaciares y lo que supone además su pérdida. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros, un placer.
Gracias.
A vosotros.
Gracias, Ignacio. Gracias. Qué interesante todo lo que nos han contado, Jorge.
Interesante, preocupante, pero precisamente con ciencia y con información podemos hacer que estas malas noticias pues tengan otro tono, y es poder hacer algo para evitarlo en el futuro.
Jorge Alcalde, gracias también a ti.
Muy buena tarde y hasta atrás.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto, y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola, y los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios, y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol, y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo. Que disfrazan mentiras.
frases llenas de palabras vacías para engañar al corazón.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este jueves en Roma ha tenido lugar una nueva cumbre para la reconstrucción.